Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
La Rosa de Fuerteventura, una idea original de Radio Sintonía, con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Oliva.
Ya estamos con ustedes en esta propuesta que le hacemos semanalmente los viernes para hablar del sector primario. Y hoy queríamos compartir con todos ustedes una pequeña reseña al trabajo que realizábamos precisamente esta semana en Gastro Canarias 2025. Una oportunidad que tuvo Radio Sintonía de estar acompañando a los productores locales que estaban presentes en esa iniciativa en el recinto ferial en Tenerife, de la mano de María Trujillo, con ese espacio dedicado en esta ocasión a las apañadas. Compartíamos con ustedes algo más de 2 horas de radio el pasado miércoles. El primer invitado en la radio fue precisamente el consejero del sector primario del Cabildo de Fuerteventura, Matías Peña. Le estábamos contando a los oyentes de la radio y a las personas que estaban en el anterior programa, que es La Tertulia con Criterio Propio, que está muy, muy cuidado la presentación del producto por parte de todas las islas, obviamente incluido Fuerteventura, pero está cuidado hasta el último detalle, ¿no, Matías?
Efectivamente, mira, es que siempre lo digo, hay que innovar. Yo veo este año una mejora grande en la feria a otros años, cada año van innovando, y la verdad es que este año, como dices, los productos miramos de cualquier stand, de cualquier isla, de cualquier empresa, y la verdad es que vemos como todos traemos lo mejor, intentamos vender el producto que tenemos en cada isla, y como no, Fuerteventura, la verdad que los productores y María, que es la que lleva el tema de las ferias, pues estamos también intentando pues dar a conocer. Yo lo más que la gente veo que pregunta que si es de Fuerteventura es el vino, la que me sorprende muchísimo. Aquí en Tenerife, una tierra de vino, una tierra de donde venimos, y la gente pregunta que si el vino es de Fuerteventura y le gusta el vino. La verdad es que veo que tenemos una calidad de vino, como cualquier producto que tenemos, que traemos aquí a dar a demostrar y a degustar, que la gente que la gente le sorprende, ¿no? Y por lo tanto muy contento de que también el vino tenga la aceptación que tiene el resto de los productos, y por eso también desde la consejería pues estamos apostando fuertemente con la asociación para intentar también el estudio de esa parra majorera que tenemos ahí, centenaria, que estamos haciendo el estudio ya con un enólogo de Lanzarote, donde a través de la consejería pues estamos subvencionándole a la asociación para poder hacerle frente, y en la granja pues estamos ayudándole también a la asociación con la plantación de varas para que todos los que estén en la asociación pues puedan tener las parras suficientes para poder tener las uvas, para poder obtener ese vino de calidad que estamos teniendo en Fuerteventura. Y como no, recientemente la bodega se inauguraba de Conatos, una bodega que yo creo que todos los que fuimos pasemos un rato muy agradable, y viendo la verdad las maravillas de la bodega, la verdad que felicitarlo también desde aquí por el gran trabajo, y eso necesita un producto detrás, y el producto es la parra. Por eso las personas que planten parra, pues le pasa como cualquier producto, sabe que lo tiene vendido, porque todas esas personas que tienen, no solo él, todo el que tiene bodega, pues necesita uva para hacer el vino, y comprarán esas uvas a todos aquellos, que hay muchos agricultores que están ya pues abriendo, me han pedido maquinaria agrícola para abrir majaras para plantar 2.000, 1.500 parras, y eso ya se ve que ya está cogiendo fuerza en Fuerteventura, y es lo importante, es la idea que tenemos, que en 4 o 5 años también Fuerteventura sea una isla también como cualquier otra isla, que tengamos vino para poder exportar también, y vino de calidad.
Uh-huh. ¿Lleva el vino o el aceite el mismo camino que en su momento andó el queso de la isla de Fuerteventura, esa denominación de origen para el vino, por ejemplo, o una denominación de origen para el aceite? ¿Eso es viable? ¿Se puede trabajar en esa senda, consejero?
Vamos pasito a pasito, yo lo tengo claro, todo tiene que tener un final. pero para llegar al final tenemos que empezar por el principio, donde no hay nada, pues tenemos que ir poco a poco y la meta es esa, llegar al final con una denominación de origen. Todos tenemos que tener claro que todo lleva un proceso, como el queso, cuánto le costó al queso para esa denominación de origen. Pero yo creo que poquito a poco, si la unidad, siempre digo, sin la unidad no hay nada, si todos nos unimos, todo el sector y todos caminamos hacia la misma línea, por la misma línea, podemos llegar lejos. Si no, si cada uno va por su lado, hace la guerra por su lado. Por eso yo digo que todo el mundo tiene que estar en las asociaciones, todo el mundo tiene que estar en las cooperativas para poder caminar de la mano. Ahí tenemos que tenemos que recuperar con fuerza es el tomate que teníamos de calidad, el mejor tomate que había, y la verdad es que al final la cooperativa vemos cómo está, cada uno va por su lado y al final así las cosas no salen. Yo tengo claro que tenemos que unirnos, la unidad, y si todos nos unimos y sobre todo desde las instituciones tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes en todas las asociaciones para poder colaborar. Nuestro trabajo es colaborar, que las cosas funcionen, poner las herramientas necesarias para que esas asociaciones puedan caminar, y desde la Consejería de Agricultura estamos intentando pues ayudar a todas esas asociaciones para que puedan funcionar. Ahora estamos con lo del vino, pero también estamos, como tú bien dices, el queso, el tomate, en los mercados son muy importante. Yo creo que los mercados es donde tú puedes vender tu producto directamente y que no hay intermediarios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la cooperativa? La cooperativa tiene que funcionar y que todo el mundo vuelva a creer en el tomate, en volver a exportar todos los productos, pero teniendo una persona al frente, un gerente que busque mercado, que busque precios, que es lo importante, y que el productor sepa que va a vender su producto, el POSEI, que es muy importante para el sector, para los agricultores, donde podemos tener kilos y podemos cobrar ese POSEI que no puede cobrar el agricultor cuando lo vende por sí solo, y por lo tanto lo que tenemos que luchar, y siempre, siempre digo lo mismo, si todos nos unimos y todos vamos de la mano, Fuerteventura tiene un futuro que ya lo tiene de antes, pero seguiremos teniéndolo aún más, y esas personas pueden venir al relevo generacional cuando veas que tú plantas y ves que tu familia al final se recompensa, que tengas unos buenos sueldos, no son esclavos del trabajo, y al final muchos tienen que abandonarlo e irse a la hostelería porque ven que no da. Yo desde aquí hay mucha gente joven que veo que en Feaga, eso que traían en el mercadillo de Feaga, en el mercado, cómo la gente se hacía sus vídeos, Marusa, ya vendiendo los productos que querían vender en Feaga, y eso a mí me alegraba, gente joven, y lo seguimos viendo en las redes sociales, cómo ellos intentan vender sus productos a través de las redes sociales, y es importante, si esa gente todos estuviésemos en una cooperativa, viendo los productos de calidad que tenemos, avanzaríamos mucho más, y esa es la idea que tengo de la Consejería de Agricultura, de avanzar todos juntos, de caminar todos juntos, todos los sectores, igual que estamos trabajando con el tema de la pesca, porque también creemos que es muy importante también esos cursos que estamos dando para patrones y para gente que quiera ir a la mar, esa gente joven, cursos gratis, los estamos dando en Fuerteventura. No tienen que desplazarse a Lanzarote para estar 40 días o 60 días para hacer ese curso. Directamente lo hacemos en las cofradías por la tarde, para que la gente por la mañana pueda ir a trabajar. Y esa es la idea, acercarnos a todos los sectores y darle la posibilidad a todos aquellos que quieran trabajar en el sector, que quieran trabajar, pues darle las herramientas para que ellos puedan desempeñar su trabajo.
Y teníamos también la oportunidad de escuchar en ese directo desde el recinto ferial de Tenerife en Gastro Canarias al salinero, a Juan Manuel Rodríguez, como decíamos, salinero de las Salinas del Carmen en el municipio de Antigua.
Esto es un trabajo por vocación, es como si no tienes actitud, como cualquier trabajo no lo desarrollas bien. Hay gente que lo puede hacer perfectamente. Ahora, para mantenerte en este tipo de trabajo, que son trabajos un poquito agresivos, digamos, por la...
¿Por qué?
Son trabajos físicos, trabajas al exterior, las sales agresivas en sí también, y son trabajos bastante duros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el factor del clima y que no son trabajos tampoco muy remunerados, se ha ido a menos, o sea que en Canarias tenemos los salarios más bajos. Vamos a reivindicar eso de momento.
Claro, aproveche usted.
Y pues no es gratificante económicamente, no es. Si te mantienes ahí es porque te gusta. Si no, es igual que la agricultura. La agricultura, cuando es el sector primario, que es una agricultura no extensiva, si no te gusta no es rentable. sobrevive, pero no renta.
¿Usted se ha mantenido ahí durante toda la vida? ¿Cuántos años lleva como salinero?
No, aquí solamente la empresa, yo trabajo, la empresa es propiedad del Cabildo, y gracias al Cabildo que la adquirió en 1994, se ha mantenido. Fue remodelada, restaurada e hicieron un museo. Gracias a ese museo subsiste la salina. Por la sal, una salina artesanal no subsistiría. Es imposible porque no puedes competir con esas grandes salinas que son mecanizadas y pueden vender, coger millones de kilos. Pueden vender, son sales procesadas, hay que tenerlo en cuenta, y pueden vender barato. Una salina de nuestro tipo, de nuestra categoría, que son salinas artesanales, son muy pequeñas, no sería rentable a trabajarla para vender sal porque no puedes competir. Gracias al museo, que en su día lo hizo el Cabildo y la empresa ProAsur, quien explota ahora esa salina junto con el museo, la remodeló el museo, la ha hecho más atractiva y gracias a eso se sostiene.
Ya, ¿y cuánto tiempo lleva usted, tiene usted en su vida conocimientos de todo lo que es la salina?
De la salina toda la vida, no trabajando en ella. Trabajé en una época, en los 80, en una de las salinas más grandes, de hecho la más grande de Canarias, que es la salina de Danubio, Lanzarote, yo vengo de allí. Y luego cría un arrecife. Arrecife, si usted recuerda, no porque eres muy joven, pero esa salina, en arrecife solamente habían cuatro salinas. Solamente en arrecife, cuatro o cinco salinas. Entonces jugábamos en la salina. Después en los 80 pasé a trabajar un par de zafra en Danubio y en esta salina me reincorporé ya al final de mi vida laboral, que viene a ser ahora ya, hace 8 años concretamente.
Bien, 8 años. ¿Usted en algún momento, siempre vinculada a su vida a las salinas, muy cerca de las salinas, usted en algún momento pensó que esto iba a ser un producto poco menos que gourmet, un producto que iba a representar, por ejemplo, Fuerteventura o iba a representar Lanzarote? ¿En algún momento de su vida lo pensó?
Pues de verdad que no. Pues la salina, en la época que nosotros empezamos a trabajar la salina, estaba hablando de los 80, la salina iba en decadencia, de ser un producto vital para la vida, de ahí la sal de la vida, pasó a ser un condimento más. Entonces iba en decadencia, ¿no? Gracias a los sibaritas, a los que entienden, a los que valoran, gracias a este tipo de eventos, se ha empezado a valorar la sal como sal grumet. Es la única manera que creo que para subsistir la pequeña empresa o la pequeña salina, es la única manera que creo que puede haber.
Muy bien, ¿cuál es la característica de la sal de la salina? Sabemos que hay, no somos entendidos en la sal, pero sabemos que hay sal de espuma, sal de escama, en fin. ¿Cuál es la característica de esta sal?
Como te decía antes, nosotros para sobrevivir no podemos vender la sal a granel porque no podemos competir en precio con las grandes salinas. Lo que nos ha pedido la empresa ProAsur, que es la que gestiona el museo, dice no cojan cantidad, necesitamos calidad. ¿Para qué? Para poder vender a un precio más rentable. Que sea rentable. Entonces lo que hemos hecho nosotros en concreto en las salinas del Carmen es coger la sal por tiempo. Llámese tiempo, cuando cristaliza sobre el agua, sin que se sumerja, es la flor de sal. Es una sal muy suave, se te deshace entre los dedos, se hace polvo, y es la sal que los entendidos aconsejan para comer en crudo, con el tomatito, la ensaladita, esto es cosa de los franceses, que son los mejores comerciantes de la era moderna.
Precisamente la sal es uno de los elementos que está utilizando la empresa Vidaloe en Agua de Güelles para maridar su chocolate o uno de los chocolates que nos propone esta empresa majorera. Precisamente vamos a escuchar a Hugo Esquivias, que nos habla del chocolate de Vidaloe. El chocolate que tiene un mundo abierto, ¿no? Porque no pensemos en el tradicional sabor del chocolate, sino que hay que ir con la firma Vidaloe un poquito más allá, ¿no, Hugo?
Sí, Vidaloe han sido los artífices de todo el proyecto en Fuerteventura, es de los primeros en Canarias, es un movimiento, porque ya es casi un movimiento que está creciendo en Canarias en general. Aquí nos hemos encontrado con otros productores y de lo que se trata es de hacer un chocolate desde el haba, es decir, de todo el proceso, tanto de la selección del haba como de luego cuando llega a agua de bueyes, que empieza la parte de tostado, luego el descascarillado, luego el molido, luego el atemperado y el moldeado, y lo que es decir, lo que es la tableta en sí. Y además, pues en Vidaloe lo que trabaja mucho es lo que es el producto majorero, ¿no? En este caso, producto majorero cultivado por ellos, como es la espirulina o la pimienta canaria, la sal de Fuerteventura y la leche de cabra.
¿Cómo? Hombre, lo de la leche de cabra como más comprensible, ¿no? Pero ¿cómo le puedes tú trasladar a una persona que desconoce el chocolate con sal, ese contraste de sabores entre lo dulce y lo amargo, o incluso ese contraste entre lo dulce y lo picante? ¿Esto cómo se puede explicar, Hugo?
Bueno, se explica muy fácil porque se explica probándolo.
Ah.
es la base. El cómo llegar a esto y al final, cuando se va probando el cacao, el proceso de vintubar lo que te hace sobre todo es trabajar sobre el aroma del cacao, el aroma del chocolate, es como el café cuando se tuesta. Entonces el aroma ya te va diciendo por dónde puedes maridar o cuál es la potencia de ese cacao, porque no todos los cacaos son iguales. En este caso es un cacao ecuatoriano de una zona con denominación de origen, que es Arriba Nacional, es un cacao protegido. Y es un cacao con mucho, mucho aroma, con un toque a almendras tostadas, con frutas del bosque también de fondo, con toque de vainilla. Entonces, al tener tanto aroma y al tener tanto juego a nivel de sabores, solo hay que buscarle la pareja. Y en este caso el picante potencia, es un recuerdo de todo lo que te está diciendo ese cacao. La sal potencia también, como en otros alimentos, y también te da ese recuerdo de, pues en lugar de a lo mejor tanta nota de vainilla, pues te va a dar más nota a la madera o más nota a almendra, pero existe juego de sabores también de como, pues, como los maridajes con el vino o maridajes con queso, el chocolate. Creo que el cacao, si es bueno y tiene buenos aromas, te va a dar una buena experiencia a nivel gastronómico.
Bien, hablemos de la algarroba.
Ay, es verdad que se me olvidó la algarroba.
No, yo la tenía muy pendiente porque es muy singular. La algarroba es muy singular y sé que para la gente de Vidaloe, en Agua de Bueyes, es algo también muy, muy especial.
Sí, la algarroba es un alimento canario, tradicional, antiguo, que se ha perdido prácticamente el cultivo. Y en Agua de Bueyes pues ha vuelto pues la cabeza de Daniel, que es un poco el recuperador de la biodiversidad agrícola de Fuerteventura, pues empezó a cultivar y empezó a potenciar un chocolate que no se conoce mucho incluso en España, que es el chocolate con algarroba, pero que en Alemania, por su potencia a nivel de comida saludable, como en este caso la espirulina, entonces empezaron a potenciar la producción y lo han mezclado con el cacao. Entonces, ahí, digamos, dentro de la gama de chocolates de Vidaloe, o de H2O en este caso, hay dos chocolates que son ya superalimentos, que no es para evitar comidas, pero que te permiten estar al 100%, como es el chocolate con espirulina, por la potencia del cacao y la espirulina, y el chocolate con algarroba, que además de ser un producto muy digestivo, tiene mucha energía, tiene mucha potencia.
Yo me imagino que las personas que se acercan hasta el stand del Cabildo de Fuerteventura y se detienen en este mostrador donde están los productos de Vidaloe, cuando le hablas del chocolate y la espirulina, sabemos todos que la espirulina obviamente va ganando cada vez más adeptos, ¿no?, por sus múltiples propiedades. Cuando se le presenta en chocolate, la sorpresa tiene que ser mayor, ¿no, Hugo?
Sí, bueno, de esta parte, lo que yo creo que de todo el stand del Cabildo, lo que más llama a todos es el chocolate, porque es algo...
A mí no le gusta.
Es algo, y porque no hay vino así para degustar libremente, si no sería el vino también, pero el chocolate es algo muy fácil, es algo que llama mucho la atención, y la espirulina, como tú bien dices, está ahora en auge, y en Canarias, bueno, ya sabemos que hay cultivo en Tenerife, hay cultivo en Gran Canaria, incluso en Gran Canaria están invirtiendo fuerte por la espirulina. Fuerteventura ha sido los primeros, en este caso sí que se puede decir los primeros a nivel ecológico, y el cacao con la espirulina, pues primero hay que explicar, porque mucha gente no sabe de dónde viene este chocolate, es decir, primero hay que explicar todo lo que es el cacao y luego lo que es la espirulina. Pues mucha gente lo conoce de oídas, lo conoce de, pues de los influencers, de las dietas de healthy, de las dietas de sport, pero no saben realmente qué es.
Y en ese espacio que estamos recordando con algunas de las voces que nos acompañaron el pasado miércoles en Gastro Canarias, teníamos la oportunidad también de oír brevemente al consejero del sector primario en Canarias, Narvay Quintero.
Estamos en la zona de Volcanic, donde se va a desarrollar la intervención del consejero, que ya lo tenemos. ¿Ha concluido usted? Buenos días.
Buenos días.
¿Ha concluido usted la intervención?
Todavía no.
Ah, todavía nada. Pues nada, le dejamos tranquilo porque me imagino que está prevista para las 12, ¿no, consejero?
Sí, ya voy a hacerla y después pasaremos por aquí, así que estaremos todo el día por aquí hoy.
Muy bien. Dígame una cosa, ¿cómo le fue en Bruselas?
Hombre, yo creo que bien. Hay que decir que no fue bien porque al final tanto el Parlamento como el comisario, que era lo importante, manifestó claramente que la comisión reconoce que tiene que haber una actualización del POSEE. Bueno, es el primer paso, un paso muy importante. Es verdad que ahora falta que el Estado miembro, en este caso España, Francia y Portugal, hagan lo mismo, pero por lo menos la sensación es más positiva que en octubre del 2024, con lo cual yo creo que todos los sectores que estaban ahí lo pudieron ver. Que el comisario diga claramente y públicamente que se necesita la actualización del, actualizar el POSEE y aumentarlo, que es una realidad, yo creo que es muy positivo para todos.
Y la última, dígame una cosa, su visión de la feria seca acaba de llegar, pero usted la conoce ya, ¿cómo la ve en esta edición?
Sí, la conozco bastante porque siempre he venido ya hace muchísimos años. Bueno, yo creo que esta edición tenemos más stand que nunca, más de 250 expositores, más de 93 empresas y toda la sala grande magna de este recinto ferial ocupada, con lo cual, bueno, yo creo que sigue siendo un éxito y evidentemente una feria que gran parte de sus expositores está basada en nuestro producto, en el producto local Kilómetro Cero, con lo cual es un referente. Yo creo que aquí hay que estar porque es fundamental y esta feria no tiene nada que envidiar a otra feria que se hace a nivel internacional y o de España, ni a Gourmet, ni a Madrid Fusión, ni Alimentaria. Yo creo que tenemos que estar orgullosos que en Canarias tengamos una feria como esta, que es capaz de reunir a todo el sector, digamos, agroindustrial y sector primario.
Muy bien, no le quito más tiempo, agradezco que me haya atendido estos minutos.
Muchas gracias y buen día.
Gracias, consejero.
Y vamos cerrando ya la rosa con María Trujillo, que es la persona que estaba al frente de ese stand de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Fuerteventura.
María, le hemos contado a los oyentes con los que estamos conectados en directo desde las 10 de la mañana, 10 menos cuarto, una cosa así, desde que llegábamos aquí al recinto ferial de Tenerife, que ahora mismo en este espacio hay, parece que no, pero hay 200 productos.
Sí, hay 200 productos representados, sin contar ese producto diferenciador de los marineros, que unificamos en un plato, porque es muy difícil traer aquí todo ese material de pescado, sería bastante complicado, que se podría hacer, pero se nos complica. O esa ganadería, cada empresa de esas ganaderías, que cada uno de ellos son empresas, igual que son marineros, o esos agricultores. Entonces, por ejemplo, el sábado yo me he ido a Biosfera y ahí he hecho un acopio de material de todos nuestros productores, esos tomates, estas piñas espectaculares que está haciendo abajo la cooperativa, que está poniendo en valor la cooperativa, esas arvejas que por primera vez me encontré a Ángelas, que en Antigua llovió, en Antigua tenemos arvejas, en el resto no tenemos nada porque no ha llovido todavía. Entonces hay material que es de ahora para mañana y reservar, porque no hay grandes cantidades y tenemos que traer para hacer un plato diferenciador. Es un preferia de hace tiempo, de que a veces a los queseros desde enero le estamos diciendo resérvanos, que la idea es ir a todas las ferias, luego está que te contraten o no, pero yo reservo, porque tienes que hacerlo así. Todos sabemos la realidad del producto en Fuerteventura, en conseguir quesos curados no es fácil, y también jugar un poco con diferentes coberturas, diferentes productores, que no siempre sea probar el mismo queso del mismo productor, sino también otra variedad de ese mismo productor. Intentar, aunque parezca que no, se intenta dar un juego. Piensa que un productor tiene un mismo queso con tres estados de maduración diferentes, con tres coberturas diferentes, y es un poco jugar para que ni todos de la misma manera, ni todos iguales.
Por lo tanto, estamos hablando en relación a que en GastroCanarias está representado de los mejores productos que hay en Fuerteventura en este momento, María.
GastroCanarias y todas nuestras ferias. Nosotros queremos poner en valor el producto de Fuerteventura, bien de la mano directa de su productor, bien en casos como esta feria, de las manos de los chefs, porque es muy complicado representar el pescado, muy complicado representar la carne de cabra. Y de mano de ellos, además le hacemos un guiño a esa gastronomía, a esa ejecución ya del con nuestro producto, pues en ferias gastronómicas como esta. Hay otras ferias que no son gastronómicas, pero no son tan gastronómicas como puede ser un Gourmet Madrid, que ahí es más enfocado hacia una distribución. Entonces no representas el plato hecho, sino el producto en su representación de producto. Bien a través de mí, esa asesoría que les puedo hacer al cabildo o esa ejecución del producto que puedo desarrollar, bien con una cata de vino o bien con esa cata de aceite. Este año estamos un poco cojos porque sabemos que no hubo producción, pero hay productores todavía que sí que tienen un aceite, y como puede ser Tegueray, que todavía la estamos demostrando y poniendo en valor, y todos ese resto de productores que no tienen para comprar, pero sí que tienen una imagen de producto. O sea, a esta feria también se acercan esos distribuidores de esas tienditas de producto gourmet, de esos museos, de esos mercados, donde quieren un poco, han oído hablar del aceite, quieren interesarte, a lo mejor no puedes degustar un aceite, pues ¿de quién te digo yo? Pues de Jade, que ya se le terminó, que es el productor que menos cantidad hace. Pero sí te enseño los botes, las representaciones que puedes tener. Y el aceite está aquí en octubre, a más tardar. Entonces, hay contactos, ponte en contacto, te gustó esta botella, no te gustó esta botella. Ya luego el contacto que lo hagan directamente con los productores. Pero cuando vienes a esta feria, tú ves qué botella me gusta más. No, yo no hablo de precios, solo hablamos de calidades o de presentaciones o de cómo lo están haciendo, y que cada uno directamente con el contacto directo con el productor.
Once y 34 minutos de la mañana de este viernes, día 23 de mayo. Vamos a hacer un alto en nuestra programación en directo. Seguimos aquí en Radio Sintonía. Hemos hecho un pequeño balance con algunas de las voces que tuvimos la oportunidad de compartir, insistimos, el pasado miércoles en GastroCanarias 2025, en el recinto ferial de Tenerife. Y ahora vamos, como les decía, vamos a ofrecerles un pequeño unos consejos publicitarios, un poquito de música, y en nada abrimos la puerta de la platea de Radio Sintonía. Ahí está ya esperándonos con sus invitados nuestra compañera Pilar. Les recuerdo que a partir de las 12 oímos a otra compañera, a Carmen Umpierres, periodista gastronómica, que nos abrirá la despensa de Radio Sintonía, y que a eso de las 12 y media nos visita nuestro músico y director de orquesta, Álvaro Moro Lorenzo. Ya saben que solemos cerrar la semana con música clásica. Qué mejor para concluir una semana. Todo eso y más tenemos por delante aquí en Radio Sintonía.
Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
La Rosa de Fuerteventura, una idea original de Radio Sintonía con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Oliva.